La otra cara de África. Un programa realizado por Antonio Molina y Rafael Sánchez desde el Departamento de África de la Fundación Sur. Bienvenidos todos a La Otra Cara de África. Saludos de Antonio Molina y Rafael Sánchez desde los estudios del Departamento de África de la Fundación Sur. Y hoy, como todos aquellos que nos estabais escuchando en el pasado programa, continuamos. Estábamos hablando de medios de comunicación, pero unos medios de comunicación muy especiales. Son aquellos que hoy en África pues están teniendo muchas veces la valentía de llegar hasta donde la palabra no llega. ¿Y por qué hasta donde la palabra no llega? Porque ellos no utilizan la letra, sino utilizan la plumilla y utilizan el dibujo, Antonio. Estamos hablando de la prensa satírica. Comentábamos diferentes, habíamos comentado un poco la historia de la prensa satírica desde las independencias y hacíamos un pequeño caso como es el del Congo. Hablábamos de Burkina Faso, Costa de Marfil y Congo. Quedábamos en hablar de un país que también conoces tú como es Mozambique, donde has pasado ¿cuántos años?
Pues Mozambique 15 años, desde el 56 hasta el 71, pero quería hacer una salvedad justamente en aquel tiempo. Podemos decir que no había prensa satírica porque cualquiera le tosía a Salazar, un poco como se hacía también aquí en la del tiempo de la dictadura de Franco, ¿no?
Bueno, aquí precisamente sí. La Codorniz fue uno de los grandes medios de comunicación, claro, y desde luego se le recuerda con cariño todavía.
Bueno, y allí también había algunos, pero yo recuerdo un compañero que una vez le cambió la letra al himno nacional de Portugal y llegó a oídos de un funcionario, lo acusó al gobierno y lo expulsaron. O sea que sí, que no estaban para bromas, ¿no? Porque donde ellos empezaban diciendo héroes del mar, o sea, héroes del mar, ellos ponían ladrones del mar y claro, aquí ya empezó a... Por eso digo que aún sin publicarse en la prensa, nada más que por de palabra, te la jugaba en cuanto hacía un chiste un poco más subido de tono.
Lo que sí tú decías cuando hablábamos de los otros casos, hablabas tú del humor inherente al africano, sí. Al africano subsahariano. Está claro que el humor es inherente al ser humano, no hace necesidad de geografía, pero es cierto que en África se vive de una forma muy especial.
Además, yo voy a aprovechar esta ocasión que me das para decir que yo he sido 8 años profesor en el seminario de Zobo allá en Mozambique, del cual han salido, y puedo para mí una gloria tener 8 antiguos alumnos que son hoy día obispos y arzobispos en la iglesia de Mozambique, pero que yo encontré el joven africano, quizás yo le diría entre aspas, el mal latino de los africanos, en el sentido que le contaba en la clase un chiste, sí, y enseguida se reía, que enseguida cogía el humor. Así como otros africanos, pues, por ejemplo, pongamos un ruandés o un burundés que está en sus montañas por allá con aquellos senderos recovecos y tal, pues hay que explicarle casi el chiste para que se ría, ¿no? Como lo hacen a los suizos, pues lo mismo. Sin embargo, estos mozambiqueños, desde luego, te la cogían enseguida la primera. Por eso digo que no me extraña que una vez que ya acabó la guerra de liberación, y en fin, que el frelimo se estabilizó y que... Renamo también levantó la cabeza un poco como partido de la oposición, pues en las primeras elecciones multipartidistas, que fue en 1994, pues el seminario Sabana se convierte enseguida en el punto de referencia de la sociedad mozambiqueña y es un verdadero foro, un debate de todo lo que ocurría en el país y que se estaba aún impregnado pues del dogmatismo ideológico, de la intolerancia y de las devastaciones causadas por la guerra. Y fue el único periódico que ofrecían sus columnas a las ideas políticas más diversas y hasta contradictorias. De manera que Sabana pues consigue crear una relación directa con los lectores. A tal punto se confirma el éxito de ese binomio sátira y política, que nació después un nuevo periódico que, casi tomando la asonancia del periódico Sabana, se denominó Sacana. Sacana coge las políticas más aceradas y puntiagudas de los mejores dibujantes de Mozambique. El padre de Sacana fue el famoso periodista intelectual Machado de Grasa. Y él decía: me he divertido al escoger su nombre, que suena de manera semejante al periódico Sabana, pero con un significado totalmente diferente. Y para los que desconocen la lengua portuguesa, yo diré que Sacana podíamos traducir a la letra como bastardo, pero en el lenguaje popular se dice un tipo hijo puta, un jodedor, fastidiador por vocación. Entonces los lectores pues apreciaron la ironía de sus páginas y yo ando en el noveno año de su publicación. O sea que ya Sacana también ya tiene toda una historia. Los textos humorísticos con sus sátiras obedecen a un programa batallador y ya se tornó una auténtica lectura culta.
También en la vecina Mozambique estaba África del Sur,
también
con un apartheid, siempre donde hay un poder que conculca los derechos de información y los derechos de comunicación, la sátira, el humor reina, ¿no?
Pues claro, ya sabes que uno de los derechos de los pobres es junto al patalejo, ¿no?
Y en África del Sur. El apartheid estaba claro, en vigor en aquella época.
Entonces, las viñetas en tira, con ese fondo blanco del papel y el negro de la tinta, era precisamente una imagen de la sociedad del apartheid, ¿no? O sea, los negros encima del soporte blanco y ahí justamente llevándose la peor parte. Entonces, estas viñetas, que poco dicen fuera de los confines nacionales, eso también hay que verlo, que lo que tiene humor para aquella gente en unas circunstancias muy especiales, pues a lo mejor a nosotros ahora, unos años después, pues ya no nos dicen nada, ¿no? Pero en fin, eso pasa siempre en todas las situaciones más o menos ridículas de la vida. Pero ellos continuaban denunciando las violaciones de los derechos humanos y así mantenían vivo pues el recuerdo de Nelson Mandela, hasta que el gobierno surafricano se vio forzado a capitular en 1990, salió Mandela de la cárcel y luego en las primeras elecciones pues fue no solamente puesto en libertad, sino que salió como presidente. Zapiro, que es el mayor dibujante surafricano, pues fue obligado a huir por causa de sus dibujos. Pero entonces ya, cuando Mandela toma el poder, regresa a su casa y apoya al premio Nobel Mandela en las primeras elecciones multirraciales de 1994. Desde entonces no ha cesado de seguir las vicisitudes políticas de su país, y él subraya con sus argucias la difícil transición que va aconteciendo gradualmente en Sudáfrica. Son numerosos los periódicos y diarios sudafricanos que publican viñetas agrafitadas, como las pintadas de los muros de las calles, y así invaden e inundan los periódicos como inundan las pintadas los barrios populares.
Antonio, ya en el pasado programa, cuando abríamos este análisis un poco de la prensa satírica, de la prensa del humor, decíamos que uno de los sitios donde más difícil lo tienen para escribir y para dibujar es en África del Norte, no es que sea un dechado de virtudes informativas, ¿no?
Pues sí, pero a pesar de todo, quizás por causa también de esa larga presencia de los franceses en Argelia, en Túnez, pues florece también la producción de viñetas con carga satírica y muy guerrera, contra la censura y con muchas prohibiciones, con condenas. Podemos decir que uno de los autores más conocidos que ha optado por quedarse en su país, a pesar de haber sido condenado a muerte por los islamistas en aquellos sanguinarios años 90, pues con sus viñetas hilarantes y glaciales sobre el presidente Bouteflika le han hecho padecer infinidad de procesos en los tribunales, pero no han doblegado ni su voluntad ni las puntas de su pluma bien afiladas. Y desde los años 80 hasta hoy, el hilo rojo de la sátira política va recorriendo las entretelas de todos estos estados africanos, dando a cada autor su público. Así que el diario satírico posee un poder de comunicación 20 veces superior que los periódicos tradicionales que podríamos calificar de serios. Porque cada ejemplar en África vive varios meses, no va a la papelera al día siguiente, va de mano en mano, pasando de la ciudad a los pueblos más aislados y de los pueblos a veces al campo, y así se supera la gran dificultad de la distribución. Porque una viñeta, aunque no la acompañe una leyenda, tiene el poder de crear opinión y de alimentar y desarrollar la conciencia crítica de los lectores. Posiblemente es por esto que los africanos acaban vistiendo los paños de los revolucionarios en África. Es una costumbre el estampar telas de algodón con los retratos de los líderes africanos, políticos o religiosos, con las siglas de los partidos en los aniversarios de los acontecimientos. Y todas las mujeres se rodean estos paños a la cintura como si se tratara de faldas largas, y los hombres se confeccionan con ellos camisas, túnicas, o sencillamente se los echan a los hombros como las togas romanas. Uno por todos y todos por uno. Alain Mata, ahora refugiado político en Francia, fue liberado por la policía congoleña, obligada por la presión de las manifestaciones populares organizadas por sus lectores para obtener su salida de prisión. Por desgracia, no todos los caricaturistas y cartonistas tienen la misma suerte. Aún hay varios presos en Argelia, en Marruecos también, en Libia, en Egipto.
Antonio, lo que queda claro es que la profesión de crítico no es el camino más cómodo para una feliz jubilación y tranquila.
Pues no, pero en fin, eso ya sabemos que los profetas sean denunciadores trágicos de los abusos del poder, como pasaba, podemos decirlo, con los profetas del Antiguo Testamento, hasta Juan Bautista, pues siempre tuvieron una vida difícil. Posiblemente le faltaba el sentido del humor y de la sátira.
Sí, además puedes perder la cabeza en una de estas.
Eso. Pero estas armas son tanto más terribles que las denuncias proféticas, pues lo que más teme y recela el político en el poder es caer en el ridículo, porque están imbuidos como sapos de su importancia. Y mal sufren que cualquiera, un hijo de vecino, un don nadie, se atreva a reírse de ellos en sus barbas. Pero el hecho del pataleo es el último derecho que existe. Y cuando son conculcados todos los otros derechos, pues entonces el que se ríe siempre se ríe desde arriba, aunque contemple a los poderosos desde abajo.
La otra cara de África. Un programa realizado por Antonio Molina y Rafael Sánchez desde el Departamento de África de la Fundación Sur. Oye, escucha, ¿sabes que en África Fundación Sur, en la calle Gaztambide 31, está ubicada la biblioteca sobre África más importante de España? La Biblioteca de África de la Fundación Sur es un referente internacional sobre África y es frecuentada por investigadores de todo el mundo. Vamos, ¿a qué esperas? Si quieres conocer África, ven a Gaztambide 31 o llama al 91-544-1818. Conoce África. Ven a la Biblioteca de África de la Fundación Sur.
Africanía.